En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 18 de enero. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Gracias a todos por acompañarnos e informaros con nosotros de la última hora del deporte madrileño. Fin de semana marcado por la Copa del Rey y por la Supercopa, con dos grandes vencedores. De entre los nuestros, el modesto Navalcarnero, que logró tumbar a todo un primera como Leibar con un doblete de Juan Schneider, con el que hablaremos en este partido de la una. 3-1 ganó el barquito, que navega con fuerza. Este es su capitán, un orgulloso Manu Jaimez.
Sí, me lo creo porque está en el campo, aunque no, casi no puedo ni respirar, pero sí, la verdad es que el equipo compite genial. Esto es un premio para toda la gente del pueblo que ha venido aquí a quitar nieve toda la semana. Hemos sido un ejemplo de sacrificio, de unión, y bueno, pues esto es un premio y un sacrificio muy grande para el pueblo y que bueno, que es un premio muy grande, ¿verdad? Con toda la gente delante, nuestro campo, que es lo que queríamos todos.
El segundo gran vencedor del fin de semana es el Athletic de Bilbao, que se llevó la Supercopa tras ganar al Real Madrid en semifinales y al Barça en la final. 3-2 con un golazo de Iñaki Williams en la prórroga, el gol más importante de su vida.
Pues por lo que supone para el equipo, sin duda. Hemos creído en nosotros, sabíamos de las capacidades que teníamos para ganar el partido y muchas veces todo se resume en corazón y fe.
En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Hola, del Toro.
Primera noticia, Madrid y su boina de contaminación.
Sí, mañana martes va a continuar la limitación a 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos por la polución. Se mantiene, por tanto, el escenario 1 al ser desfavorable la previsión meteorológica para hoy y también para mañana. El 100% de la flota de la MT, por cierto, va a circular a partir de mañana y el servicio va a ser gratuito hasta el miércoles. Cuando llegue la lluvia, es probable que cambie la situación, pero llega también otro asunto que preocupa: el deshielo. Enrique López, consejero de Interior.
Pues hay que tener listas todos los sistemas de drenaje de agua en las ciudades para que no se produzca ningún tipo de inundación. Estamos hablando de cantidades insólitas, inéditas, magnitudes que yo califico de titánicas en cuanto a la actuación que hay que realizar para trabajar contra ellas.
El Hospital Zendal sigue generando críticas y Ayuso sale en defensa de su funcionamiento.
La presidenta de la comunidad denuncia una campaña de desprestigio contra el centro que lo está empañando todo, dice.
Esta campaña deleznable empezó 2 meses incluso antes de la inauguración. Una campaña perfectamente orquestada, perfectamente diseñada para que pase lo que pase en este hospital, todo sea polémica.
Su vicepresidente, Ignacio Aguado, en Televisión Española ha apoyado la decisión de no contratar a los sanitarios que se nieguen a ir al Zendal a trabajar allí.
Bueno, yo no creo que es una represalia, yo creo que hay que entender el momento en el que estamos. La Comunidad de Madrid ha contratado en los últimos 8 o 9 meses a más de 10.000 profesionales para reforzar la labor contra el COVID y necesitamos que esa movilidad se produzca.
Y Cristina Cifuentes en el banquillo.
Todavía no ha empezado a declarar. La que sí lo ha hecho ha sido la profesora de Derecho Constitucional Cecilia Rosado, autora de la falsificación del acta acreditativo del máster cursado por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, y ha reconocido una cosa: que hizo ese acta a instancias de su superior, el catedrático Enrique Álvarez Conde.
Pues te escuchamos con atención a partir de las 2 de la tarde. Gracias, David.
Gracias, hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial del deporte a esta hora de la tarde, 1:04. El trago de 16avos de final de la Copa trajo una gran sorpresa, la del Navalcarnero, que hizo historia tras ganar con todo merecimiento a un primera como el Eibar. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, esa es la gran gesta de este fin de semana copero en el fútbol madrileño, el triunfo del Navalcarnero. Solamente el Rayo Vallecano acompaña al Naval en esa eliminatoria de 16avos de final. De hecho, ellos dos han logrado el pase a 8avos de final, solo ellos, porque el Alcorcón ayer no pudo continuar su camino en la Copa, cayó ante el Valencia 0-2. Aparte, el sábado también fueron eliminados el Leganés y el Fuenlabrada. Y luego está el Real Madrid, que debuta en esta Copa el miércoles, 16avos de final, a falta de una sesión. La de mañana, Zidane recupera a Carvajal para el partido del miércoles. Ayer ya entrenó a tope. Varane también ha trabajado ya esta mañana con normalidad. Así que más allá de la lesión de larga duración de Rodrigo y las molestias de Ramos, el resto estarán disponibles.
Otro gran triunfador del fin de semana fue el Atleti de Bilbao, que se llevó la Supercopa tras ganar al Real Madrid en semis y al Barça en la final. Un Barça que prolonga su sequía de títulos. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En concreto va un año y medio, 631 días, que es toda una eternidad para un club como el Barcelona. El último título que celebró en Canalejas fue la Liga en abril de 2019 y desde entonces fracasos deportivos, ruina económica y un horizonte electoral que no augura tiempos de estabilidad. La imagen icónica de todo lo anterior, la impotencia de Leo Messi, que podría cumplir hasta 3 partidos de sanción en Copa y Liga por su expulsión de anoche, que es la primera en su carrera en el Barcelona. Para el Athletic es su tercera Supercopa y el primer título que conquista a Marcelino después de solo 2 semanas en el club.
La FIFA ha desestimado el recurso impuesto por el Atlético de Madrid y por tanto ha ratificado hace unos minutos la sanción que previamente le había impuesto la Federación Inglesa a Trippier por facilitar información para realizar apuestas sobre su fichaje por el equipo rojiblanco. No podrá ni entrenar ni jugar con el Atlético hasta el próximo 28 de febrero. Día de presentaciones entre nuestros equipos, 2 en el Getafe y 1 en el Fuenlabrada. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Carles Aleñá y Take Q han sido presentados como nuevos futbolistas del Getafe, aunque los dos habían ya participado y debutado el pasado lunes en el partido ante el Elche. Ambos han coincidido en que la insistencia e interés de José Bordalás por sus fichajes han sido claves en su decisión por vestir de azulón hasta el próximo mes de junio. Y en el Fuenlabrada ha sido presentado Borja Garcés, delantero que llega cedido del Atlético de Madrid. Debutó el sábado en la Copa contra el Levante haciendo el gol que forzó la prórroga, pero falló su lanzamiento en la tanda de penaltis.
En baloncesto, esta mañana se celebró el sorteo de la Copa del Rey de básquet, que se disputará en Madrid entre el 11 y el 14 de febrero. ¿Cómo han quedado los emparejamientos, Carlos Sánchez Blas?
Del Toro, buenas tardes. Desde el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, calle Goya, Real Madrid, Valencia, básquet. Jueves 11 de febrero, eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey. Le ha tocado al equipo de Lasso Birrún, el rival más complicado de todos los que estaban en el bombo. En caso de ganar ese partido, se cruzaría en semifinales con el vencedor de la serie Tenerife-Burgos. Los otros dos partidos de cuartos de final, ya sorteados también, Barcelona contra Unicaja, Baskonia frente a Juventud de Badalona.
En balonmano, España logró su primer triunfo en el Mundial que está disputándose en Egipto. Triunfo apurado, pero triunfo 27-26 frente a Polonia. Los nuestros se miden mañana martes a Túnez. Túnez que ayer empató a 32 tantos contra Brasil en un grupo igualadísimo. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91 381 7911 o mudanzasmacario.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Qcasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en qcasa.net. Qcasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y diez minutos, arrancamos este partido de la una con un equipo que hoy rebosa felicidad. Os hablamos del Club Deportivo Artístico Navalcarnero, equipo de la segunda división B, que ha hecho la machada de cargarse primero al Badajoz, un equipo de segunda B potente, después a Las Palmas, un equipo histórico, muchos años en primera, ahora en segunda, y ayer ya se salió. Derrotó al Eibar, al equipo de Mendilibar, un equipo de primera división con dos goles de Juan Schneider, fiesta mayor en el Mariano González. Nos acompaña Miguel Ruiz, que estuvo contando el partido aquí en Onda Madrid. Miguel, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
¿Con qué imagen te quedas de todo lo que viste ayer en el campo?
Bueno, pues con que nada es casualidad, con que el Navalcarnero se ha abonado a ese halo de brillante, de sorpresa, de milagro desde hace unos años aquí y que ayer derrotó a un equipo 68 veces mayor en presupuesto. Durante toda la semana tuvieron que achicar nieve, lo hicieron entre todos como una familia y al final las familias y el equipo es lo que hace que consigan logros como los que consiguieron anoche.
Y nos escucha Juan Schneider, que fue el gran protagonista del partido porque marcó dos de los tres goles del barquito. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Uno de los momentos más bonitos de tu carrera deportiva, dirías?
Sí, puede ser. Por lo menos en los últimos 6-7 años, seguro.
Está claro que tumbar a un primera con un equipo de segunda división B, jugando bien al fútbol, mereciéndolo, con un campo entregado dentro de lo posible, con los 450 aficionados, todo eso hoy es para vivirlo con mucha emoción, ¿no?
Sí, lo disfrutamos muchísimo. Ya sabíamos que llegar hasta esta instancia, después de eliminar Las Palmas, además de histórico, era algo para disfrutar, era una experiencia bonita que pocos habíamos tenido y pocas veces se tienen en la vida. Lo disfrutamos con mucha ilusión, con mucho trabajo y por suerte pudieron salir las cosas.
Cuando tú sacaste la bola de Eibar, porque tú fuiste el que sacaste la bolita de Eibar en el sorteo, tú tenías información privilegiada, Bribón, ¿eh?
Bueno, ahora parece que sí, mi hermano que lo quería, que lo había pedido. Así que, bueno, contentos. Ahora el que nos toque otra vez, intentaremos, como te dije antes, disfrutar de la experiencia. Intentarlo otra vez con la misma ilusión, con el mismo sacrificio, el mismo trabajo de todos los compañeros, que la verdad que este año, con esa tónica de que todos trabajamos, que somos un grupo unido, nos están saliendo bien las cosas por ahora.
Juan Schneider efectivamente es hijo de Juan Eduardo Schneider, el que fuera delantero del Real Madrid, Atlético de Madrid, Zaragoza, que ganó tres títulos de Copa. El primero, de hecho, creo que lo ganó con el Real Madrid cuando tú tenías un añito, Juan.
Sí. Bueno, de esas cosas no me acuerdo, por desgracia. Es lo que tiene ser padre joven, ¿sabes? Pero bueno, de todas formas, estamos muy orgullosos de lo que hizo nuestro padre y ojalá lo sigan recordando muchos años más.
¿Has hablado con él en las últimas horas?
Sí, ayer después del partido, bueno, me mandó un mensaje felicitándonos a tanto a Facu como a mí, y después estuvimos en casa. Él está en Argentina, así que hicimos videollamada. Y bien, está contento, muy contento por nosotros, como cualquier padre se alegra de los éxitos de sus hijos y espera que sigamos así, que este año nos está yendo bastante bien.
Citabas a Facu, efectivamente Facundo Schneider, jugador también de la plantilla, hermano de Juan, que está también en el equipo. ¿Y él por qué quería a Eibar? ¿Qué pedrada tenía tu hermano?
No sé, habíamos visto la noche anterior el partido contra Las Rosas de Eibar y bueno, mi padre entrenó a Pedro León cuando estuvo en el Getafe, en las dos etapas que estuvo. Tiene buena relación, nos habló muy bien de él y bueno, le hacía ilusión pedirle la camiseta a Pedro León.
Y se la pidió, de hecho, ¿no?
Obviamente, ahí esa la tiene ahí en casita.
¿Tú se la pediste a alguien o tú no?
No me gusta mucho eso, o sea, soy un poco más vergonzoso para esas cosas. Y además después del partido estaba tan contento que me olvidé de todo, así que lo disfruté, estaba más preocupado en disfrutar y saborear la victoria que otra cosa.
Mira, si contamos los goles del Naval, ayer los contaba Miguel Ruiz en Onda Madrid, revivimos.
Cuidado que va Manu Jaimez, la ha cogido, sin carrera, ¡gol! ¡Gol del Navalcarnero! ¡Capitán, oh mi capitán, Manu Jaimez! Cuidado Mario, ahora que se va a enterar en el área. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Navalcarnero, Juan Schneider! Es Alonso el centro que va a salir bueno. ¡Gol! ¡Del Navalcarnero, Schneider! Navalcarnero está haciendo historia. Lo hace Juan Schneider. Navalcarnero 3, Eibar 1.
¿Cómo se te queda el cuerpo, Juan?
En el campo lo feo es no escuchar esos goles, y menos ahora con tan poca gente debido a la pandemia, que es una pena que no pueda haber mucha más gente como habría seguramente. Pero bueno, es lindo escuchar que generas alegría en la gente.
Oye, el primer gol, el de Manu Jaimez, el capitán, ibais perdiendo 0-1 con el gol de Muto. No me digas que no se te heló la sangre cuando viste que el tío tiraba el penalti sin un metro de carrerilla.
No, se me heló la sangre, pero porque lo he visto practicar, lo he visto tirar durante estos últimos 3 años y nunca lo había tirado así. Entonces, cuando se puso un paso, me empecé a pensar qué está haciendo este. Pero bueno, lo metió, así que no le podemos decir nada. Felicitarlo y agradecerle.
¿Cómo? Lo metió de categoría, pegadito al palo, despacio, pero imposible para el portero, ¿eh?
Sí, muy bien. El tema es el miedo que teníamos los demás, no soy confianza.
Oye, y luego tus dos goles, el pase de Alex Alonso, el pase de Mario García, dos goles de killer, de 9 puro, ¿eh?
Sí, hay que estar. Muchas veces los delanteros que meten goles son los que están en el sitio adecuado, al momento adecuado. Así que, bueno, por suerte me tocó a mí estar ahí, estuve atento a las que me cayeron. Esperemos estar más atentos y que me sigan cayendo.
Estás iluminado en esta Copa, llevas 3, el primero sirvió para eliminar al Badajoz y este para tumbar al Eibar.
Sí, por suerte me están saliendo las cosas, encima fueron los últimos 3 partidos porque con la nevada tampoco se jugó Liga. Esperemos seguir ahora, jugamos miércoles ahora contra el San Sebastián de los Reyes, partidos importantes ahora que vienen para nosotros en Liga, así que intentaremos seguir con el mismo ritmo y con las mismas ganas.
Miguel, ¿tú qué conoces tantas interioridades de ese vestuario, de ese equipo? ¿Qué le preguntas a Juan?
Pues mira, hay un detalle ayer en el descanso, y es que los jugadores suplentes o que no iban a jugar o que no pretendían jugar en ese partido salen al campo a felicitar a todos los jugadores antes de la segunda parte. Y hay un abrazo entre el Facu Schneider y Juan Schneider. Juan, yo no sé si Facu en ese momento te dijo algo.
No, Facu me animó, me dijo que estaba jugando bien. Está contento, igual que cuando a él le salen las cosas, yo me pongo muy contento, él también, cuando le pasa a su hermano, así que nada, me felicitó, me deseó suerte, y después los goles lo estuve buscando, tuve dudas las 2 veces a ver dónde estaba él para ir a abrazarlo, pero bueno, al final lo encontré y lo pudimos celebrar juntos.
Del Toro, la de veces que he escuchado yo en la Comunidad de Madrid diciendo que que Juan Schneider era un delantero que no tenía gol, que no marcaba, y evidentemente estas temporadas no ha tenido tampoco suerte con las lesiones, pero tampoco marcaba. ¿Cuál es la receta para que este año estés marcando prácticamente la primera que toca, se te caen los goles prácticamente en los bolsillos?
Bueno, confianza. Los delanteros a veces tenemos rachas. Ahora tengo confianza, me siento cómodo en el club, con los compañeros, en el vestuario, y al final la cabeza a veces es más importante que el físico para el fútbol, así que, bueno, estoy en un momento bueno, intentaremos aprovecharlo y ayudar tanto al Navalcarnero como al resto del grupo a que tiremos todos para arriba.
Juan, ¿cómo fue la celebración en el vestuario? Haznos de cronista, ¿cómo estaba la gente?
Bueno, tampoco el tema de la pandemia, ¿viste?, no permite mucho ya. Celebrar como nos gustaría, nos hubiese gustado estar más juntos, y el canto ese que hacemos siempre en la Navalcarnero después de las victorias, con la gente, pero bueno, al final la satisfacción personal de cada uno se lleva adentro, se veían los rostros que se iban muy contentos, que iban a casa a descansar, ya pensando en el siguiente partido, pero con la satisfacción del trabajo bien hecho, que al final es lo que nos interesa a todos y lo que nos llena de felicidad.
Bueno, y el viernes estáis en el Bombo a la 1:00 p.m. Vamos a ver si os toca uno de los gordos, ¿no? El Madrid o el Barça, si pasan la ronda, que tienen que pasarla todavía, ¿te gustaría?
Sí, me parece que si pasan nos toca una Supercopa, me dijeron. La verdad que, a ver, me gustaría, pero es una experiencia bonita, toque quien nos toque. Nunca había jugado ni nadie del equipo, ni el club, ni el pueblo habían jugado un octavo de final de Copa del Rey. Poca gente lo puede decir, nosotros lo vamos a conseguir, así que sea quien sea, disfrutaremos de la experiencia y por qué no, lo enfrentaremos con ilusión y con ganas de dar otra sorpresa si podemos.
Ese cartel, 9:00 p.m, Estadio Mariano González, Navalcarnero, Real Madrid, octavos de Copa, Juan.
Sería bonito. Por lo menos para mostrar el cartel lo guardo para mis hijos, para cuando sean un poco mayores y lo puedan ver, sepan que su padre jugó contra el Madrid.
Escúchame, tal y como vas, le haces un gol seguro, ¿eh?
Ojalá, ojalá. Eso lo gritaría más que ninguno.
Aquí la clave es qué dice tu hermano que os va a tocar. Esta es la clave auténtica, ¿eh?
Creo, a mí no me dijo nada, por ahí por los historios decían que decían Levante, bueno.
Pero... No, ese no puede ser, no puede ser.
Bueno, veremos cuál dice. Ahora se lo voy a explicar porque creo que ni miró los equipos que quedaban, para decirlo. Ahora que mire uno y se lo pregunto.
Pues es Juan Schneider, bigoleador en el día de ayer en el Mariano González. Machada espectacular la del Navalcarnero, derrotando al Eibar, a todo un equipo de primera división. Inmaculada la Copa. Ahora viene el miércoles la Liga con ese partido frente a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Juan, un abrazo y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
¿Algún detalle más, Miguel?
Bueno, la preocupación que rondaba ayer tras el fin del partido es que alguno de los jugadores del Navalcarnero pudiese fichar por otro equipo, ya que estamos en el mercado de invierno, pero bueno, interioridades del asunto. Parte de esta ganancia que lleva el Navalcarnero el pase de Copa Octavos va a ir en primas a los jugadores, y así prácticamente una de las partes para intentar asegurar que el Navalcarnero no pueda perder ningún jugador en este mercado de invierno. El próximo miércoles se ven las caras frente al Sanse a las 7 de la tarde, el domingo vuelven a ver frente a las Rozas a las 12 de la mañana, y con dos dudas: la primera la de Manu Monteagudo y la segunda la de Ramón Blázquez, a ver si los tobillos le dejan estar en cualquiera de los dos partidos.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo.
Una y 21, pasó el Navalcarnero, felicidades al equipo del Mariano González, no lo consiguió el Alcorcón, que perdió 0-2 contra el Valencia. Marcó un chaval de 19 años, Coba, en el minuto 12, un chaval nacido en Nueva Caledonia, marcaba su primer gol con la camiseta del Valencia, y Manu Vallejo, que fue el mejor del partido, anotó el 0-2, lo contó Diego García aquí en Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
No dio mucha opción el Valencia al Alcorcón, ¿eh?
La verdad que no, la verdad que fue un partido prácticamente del Valencia desde el primer minuto y hasta el final. Es verdad que el Alcorcón tuvo sus primeras opciones prácticamente al inicio de la segunda parte, que es donde realmente parecía que el Alcorcón iba a plantar cara al Valencia. Un gol muy temprano de Coba, este futbolista que hablas de él, de Nueva Caledonia, es un jugador muy interesante para el centro del campo. Ya en juveniles era el mejor futbolista del Mestalla. Está en el primer equipo ya con 19 añitos y lo cierto es que, bueno, pues poquito a poco le va utilizando Javi Gracia, y es un jugador muy interesante. En cualquier caso, sí que es verdad que tanto él como Rachic se hicieron con el centro del campo y fue prácticamente imposible para el Alcorcón amaniatar al Valencia. Prácticamente no llegaban las ocasiones, salvo esas que te comento. Nada más iniciarse el segundo tiempo, una muy clara de Juanma Bravo, que a la carrera se marchó, haciéndose espacio, haciéndose hueco, prácticamente muy escorado, y su disparo, en vez de ir cruzado al segundo palo, se fue al primero y además se fue al lateral de la red. Fue quizá la ocasión más clara del Alcorcón en todo el partido, pero poco más. Ya en el 77, Manu Vallejo, en un lanzamiento de falta, puso el 0-2 y aquí se acabó la eliminatoria.
Había eliminado primero a Lealtad de Villaviciosa, asturiano, después había eliminado al Zaragoza, pero cayó contra el Valencia, era la lógica. Alcorcón 0, Valencia 2, con los goles de Coba y Manu Vallejo. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo, Del Toro. Hasta luego.
Así que, Carlos, tenemos la ronda de 16avos inconclusa, porque claro, Todavía hay varias eliminatorias que se van a jugar entre semana, y además los grandes, Real Madrid, Barcelona, Atleti de Bilbao, Real Sociedad, que estuvieron en la Supercopa, y por lo menos tenemos, y eso sí, a dos ya clasificados de los nuestros, en Navalcarnero y el Rayo.
Eso es, tenemos 12 equipos clasificados, evidentemente faltan los cuatro que salgan de las eliminatorias que implican a los cuatro que han disputado durante estos últimos días la Supercopa de España. Entre el jueves y el viernes sabremos qué es lo que pasa en esas eliminatorias. Lo que tenemos claro es que hay 8 equipos de primera que ya están en octavos, que son el Valladolid, el Levante, el Sevilla, el Granada, el Osasuna, el Betis, el Villarreal y el Valencia. 3 de segunda división, el Almería, el Girona y el Rayo Vallecano, el único representante madrileño de la categoría de plata, y el Navalcarnero, que de momento es el único equipo de segunda división B que se ha colado en esta ronda y que evidentemente tendrá rival de Supercopa sí o sí. Hombre, salvo que, yo que sé, pasaran los cuatro de la
segunda, Alcoyano, Cornellá, etc.
Sí, que
¿no?
Eliminaran todos, el Alcoyano al Madrid, el Córdoba a la Real Sociedad, el Cornellá al Barça y el Ibiza al Atleti, o que de estos cuatro pasaran tres, en fin, sería una cosa un tanto rocambolesca. Pero bueno, en cualquier caso, seguro en principio que al Navalcarnero le va a tocar un equipo de esa Supercopa de España, y luego a los tres de segunda división, evidentemente, también les va a tocar equipos de la categoría de oro del fútbol español, entre los que está el Rayo Vallecano. Pero esto no lo sabremos definitivamente hasta el sorteo del próximo viernes.
Eso, el sorteo el viernes a la una de la tarde lo contaremos aquí en el partido de la una. De modo que el próximo compromiso del Real Madrid es el Alcoyano, el miércoles a las 9 de la noche allí en Alcoy, ¿no?
Eso es, sí. El entrenamiento de hoy, el penúltimo, porque mañana todavía deben de realizar la última sesión a las órdenes de Zinedine Zidane. Trae buenas noticias en forma de futbolistas que se van recuperando. Bueno, Carvajal ya está ok. De hecho, es posible que si el Real Madrid se hubiera metido en la final de la Supercopa hubiera estado incluso listo para jugar ayer. Pero bueno, no es el caso. Está recuperado, ya lleva dos sesiones con normalidad. No sé si querrá arriesgar ya y ponerle titular el próximo miércoles en el Collao. El otro que también está recuperado, lo hemos visto ya trabajando esta mañana con normalidad, es Rafael Varane. Así que a día de hoy en el dique seco solo... está Sergio Ramos, que continúa con esas molestias, y Rodrigo, que evidentemente está lesionado de larga duración. Me imagino que habrá rotaciones importantes. No sé hasta qué punto. Hoy, por ejemplo, han estado entrenando con el primer equipo tanto Víctor Chust, central del Castilla, como Antonio Blanco, medio centro. Me imagino que eso significa que Casemiro, por lo menos de salida, va a tener descanso. Y luego en el centro de la defensa, porque Ramos no va a estar y probablemente también rote y deje a Varane fuera. Y a partir de ahí, pues ya veremos qué equipo usa, porque no creo que ni Kroos ni Modric, por ejemplo, sean titulares desde el inicio. Benzema no creo, será oportunidad para Mariano, para Vinicius. Y ya veremos luego en el tema de la defensa cómo recompone, ¿no? Marcelo seguramente vuelva al lateral izquierdo, entre...
Militao tendrá minutos.
Odriozola, ¿no? Militao y Nacho probablemente jueguen de centrales, y la portería para Lunin.
Eso te iba a decir, primer partido oficial de Lunin desde que llegó, ¿eh?
Sí o no, fíjate, lleva pues 900 y pico días, he leído, desde que firmó su contrato con el Real Madrid, que luego pasó por el Valladolid, el Oviedo, el Leganés, y no ha tenido fortuna. Así que sería la primera vez que defenderá oficialmente la portería del Real Madrid del portero ucraniano.
Y suponemos, no sé, lo que pensará Zidane, que Hazard incluso tendrá minutos, porque realmente sí, creo que los necesita, ¿no?
Sí, lo comentábamos el otro día del Toro, cuando hablábamos de que precisamente contra el Atleti de Bilbao a lo mejor había jugado sin merecerlo, porque hay otros futbolistas que están en mejor forma que él, pero está claro que él pone a Eden Hazard porque necesita ritmo de competición y eso se gana con partidos. Y qué mejor partido que jugar contra un equipo teóricamente inferior, como el Alcoyano, y que supuestamente le va a permitir a Eden Hazard sacar un poquito más de su buen fútbol. Ya veremos. Desde luego, creo que viajará seguro a Alcoy y yo creo que tiene pinta que va a ser titular también, sí.
Porque luego el sábado hay nuevo compromiso de Liga.
Eso sí, no hay muchos días, claro, para recuperar, porque el sábado juegan en Vitoria, frente al Alavés, que se ha pegado un buen batacazo en esta eliminatoria de Copa. Le metió el Almería 5-0 en el debut de Abelardo, así que estarán ahí con el cuchillo entre los dientes esperando al Real Madrid.
¿Alguna cosa más en torno a los blancos?
No, del Real Madrid nada nuevo. A esta hora todavía terminando el entrenamiento, pero de lo que sabemos hasta esta hora de la tarde no hay más novedades.
Si puedes, Carvajal ok, Varane ha entrenado con el equipo, otra cosa es que vaya a jugar o no, suponemos que no, que le va a dar descanso, y se prevé rotación importante de cara al partido copero frente al Alcoyano, aunque ojito con tropezar, que sería tremendo.
Hombre,
aquello ya, ¿eh?
No sería la primera vez además que le ocurría esto al Real Madrid, pero entiendo que viene avisado, ya viene en una línea de cierta irregularidad con la derrota el otro día contra el Athletic de Bilbao, los empates desde Elche contra Osasuna, así que avisados están.
Y luego está el Atlético de Madrid, que tiene partido de Liga el próximo jueves, pero la noticia de última hora, la noticia de la mañana, es lo de Trippier. ¿Qué pasa con Trippier, Carlos?
Bueno, lo conocíamos a cuarto de hora de la una de la tarde aproximadamente, que la FIFA ha desestimado los recursos interpuestos por el Atlético de Madrid para tratar de reducir la sanción que le había impuesto la Federación Inglesa de Fútbol por ese asunto de presunto amaño de apuestas. Bueno, para ellos no es presunto, está demostrado, probado y sentenciado, porque se favorecieron amigos apostando porque iba a fichar por el Atlético de Madrid cuando lógicamente el jugador inglés tenía información privilegiada. Ya digo, en su momento la Federación Inglesa le sancionó, recurrió el Atlético de Madrid, pero la FIFA ha ratificado la sanción. No podrá Trippier jugar ni entrenar con sus compañeros hasta el próximo 28 de febrero. Es decir, son 10 semanas sin poder ejercer como futbolista profesional, con todas las letras, con todas las palabras. Así que bueno, pues mucho malestar, mucho mosqueo en el Atlético de Madrid, porque siguen entendiendo que es algo que sufre el Atleti y que ellos evidentemente no tienen ninguna culpa de esta historia, pero lo cierto es que FIFA ha ratificado la sanción y hasta el 28 de febrero Trippier no puede contar para Simeone.
Sí, porque le quedan ahora más de 5 semanas todavía por delante en los que no podrá contar con él. Tendrá que jugar básicamente Bersálico, que está corto de ritmo por las diferentes lesiones que ha sufrido. Ha tenido también minutos Ricard, llegó a probar a Marcos Llorente en algunos minutos. tendrá que empezar a improvisar en esa banda derecha. Además, Trippier llegaba en un muy buen momento de forma. Había dado 5 asistencias de gol esta campaña, Carlos, ¿eh?
No, sí, estaba, hombre, evidentemente es el lateral indiscutible, el lateral derecho del Atlético de Madrid, sí o sí, no hay ninguna duda en torno a este tema. Y sí, es un problema para Simeone, que va a tener que componérsela sin el futbolista inglés hasta que se supere la sanción.
El Atlético que juega el jueves frente al Eibar, partido de liga, ¿eh? No os liéis, porque realmente esto es complicado. El Madrid juega Copa el miércoles en Alcoy, el Atlético juega el jueves liga, partido frente al Eibar, y luego el sábado recibe al Valencia. Son los dos próximos compromisos que tiene el equipo rojiblanco. Y uno de los que más contento está, en mejor momento se encuentra, seguramente en el mejor desde que llegó al Atlético de Madrid, es Thomas Lemar, el futbolista francés titular, y que dice estar así de feliz.
Creo que estoy feliz en el campo y que se ve que estoy bien. Voy a aprovechar el momento y ayudar al máximo al equipo. Personalmente me encuentro muy bien. Estoy, como dijo antes, estoy en un buen momento. Voy a aprovechar cada minuto que me da el míster para dar el máximo en el campo. El equipo está muy bien. Estamos en un momento muy bueno. Tenemos que aprovechar el momento para ganar cada partido, porque cada partido son un final y tenemos que aprovechar el momento y seguir así.
Hoy escribían los compañeros de Goal que Saponjic puede estar dispuesto a abandonar el equipo. Ya sabéis que no tiene minutos, no cuenta con el Simeone. Encima ha llegado ahora Dembélé, aunque está lesionado, pero jugará a primeros de febrero más o menos. Tiene una fractura en el brazo. Saponjic podría marcharse al Celta de Vigo, que al parecer se ha interesado por el jugador. Y hablando de arietes y de arietes balcánicos, claro, ¿qué pasa con Jovic? Que se va de aquí y empieza a marcar goles, Carlos.
Eso te iba a decir, que a ver si Saponjic va a ser lo mismo que Jovic, que ha sido dejar el Real Madrid y marcharse a su club de origen, el Eintracht de Frankfurt, de origen antes de venir al Madrid. Bueno, debutó ayer en esta nueva etapa en el Eintracht, salió en el minuto 62, en el 72 ya marcaba el primer tanto, el 2-1 del conjunto alemán frente al Schalke 04, y en el 90 redondeaba su actuación con el segundo gol, es decir, ha marcado 2 goles en 28 minutos después de que en el Real Madrid haya anotado 2 goles en temporada y media, en 32 partidos, bueno, o 32 apariciones, porque tampoco han sido partidos evidentemente completos ni demasiados minutos, pero ya digo, se da esa circunstancia curiosa. He visto los goles, el resumen, se le ve a un Jovic feliz, con una sonrisa de oreja a oreja. No tiene nada que ver, evidentemente, la confianza en un jugador es fundamental. También digo una cosa del Toro, el Eintracht de Frankfurt no es el Real Madrid. Evidentemente allí él deslumbró,
la presión es otra, eso,
sobresalió, claro, y se siente seguramente mucho más a gusto y confiado. Pero no nos engañemos, probablemente es un jugador para este tipo de equipos y no es un jugador para el Real Madrid.
Bueno, si su rendimiento es muy satisfactorio, vamos a poner, porque esto no es empezar, hay que continuarlo,
claro,
¿no? Si fuera muy satisfactorio, pueden pasar varias cosas. Una, que el jugador se revalorice y por lo menos recuperes parte de la inversión. Ahí o dos, que incluso te plantees una segunda oportunidad si su rendimiento te ha convencido, ¿no?
Bueno, tendría que ser un Haaland. Si sale como Haaland en estos 5 meses de competición que queda, igual el Madrid se lo replantea. Si no, yo creo que, como tú dices, lo mejor que le puede pasar es que se revalorice para que el Real Madrid pueda sacar un dinero interesante y que la inversión en su día hecha, que fueron 60 y pocos millones, se pueda mitigar un poco.
Paréntesis Jovic, que nos venía muy al pelo con el asunto de Saponjic y los arietes balcánicos. La gran noticia del fin de semana en el Atlético de Madrid ha sido el triunfo conseguido por el equipo femenino en la Supercopa frente al Levante por 3-0 en la final, con una superioridad muy clara. A la media hora ya tenía el partido resuelto y ha dejado un detallazo espectacular de la plantilla rojiblanca. Llamaron a Virginia Torrecilla, que sabéis está convaleciente con un tumor cerebral, para que ella fuera la que levantara la Copa de Campeones. Este es el momento en que Virginia agradecía el gesto y las opiniones de otras compañeras suyas, como es el caso de Deina Castellanos, Leisy Santos y el técnico Sánchez Vera.
La verdad que muy contenta, muy agradecida a todo lo que han hecho posible todo esto, ¿no? Ha sido un día muy especial y sobre todo pues me siento una más del equipo y eso es muy importante.
Fue una motivación extra para nosotras poder dedicarle ese título a Vir, a Charlene y a todas las demás que estaban ahí, a Meni, y poder celebrarlo con ellas acá.
Vir es nuestra heroína, la verdad, o sea, Vir es nuestra mayor motivación en el vestuario. Saber que estaba aquí con nosotras obviamente nos da ese plus para salir al campo a jugar por ella, a buscar ese título por ella.
Bueno, yo creo que la dedicatoria es clara, va a Vir, lo he dicho, creo que es la luz que mueve este equipo, creo que todo iba para ella y para todo aficionado.
(Risa) Los gritos de Vir, Vir, Vir de la plantilla del Atlético de Madrid. Por cierto, en el Atlético también ha sido noticia un chaval del juvenil que ha debutado en el filial marcando. Os hablo de Giuliano, claro que se llama Simeone de apellido, que no es lo mismo. Es el hijo, uno de los hijos de el Cholo Simeone, que ha debutado con el equipo filial y ha marcado su primer tanto, en este caso en Baleares, donde anotó con el equipo rojiblanco que acabó empatando a un tanto. Ha sido noticia también durante el fin de semana en el Atlético de Madrid. Y luego está lo del Rayo, Carlos. Todo lo que ha pasado durante el fin de semana, esa imprevisión, esa denuncia de los jugadores del Rayo que a las 2 de la tarde del sábado todavía no sabían dónde iban a jugar el partido ni cuándo. Bueno, más que dónde, cuándo.
No, muy meritorio desde luego el rendimiento y que hayan podido sacar la eliminatoria de Copa adelante frente al Elche, desde luego, porque el Rayo, el club, sigue siendo un auténtico, bueno, polvorín, un tanto desquiciado todo lo que pasa, hasta el punto de que los jugadores tuvieron que emitir ese comunicado plantándose porque no era serio, era un disparate todo lo que estaba ocurriendo. Y ya digo, bastante bien, ¿eh? El equipo de Iraola ha podido soportar esa tensión, esa presión de las horas previas para conseguir superar al Elche y plantarse en la siguiente ronda de la Copa del Rey.
Ha habido un par de comunicados, sí, en estas últimas horas. Primero el de los jugadores del Rayo, que decían: durante los últimos meses hemos atravesado un ERTE, sufrimos retraso en el pago de nuestras, claro, nóminas, cuando no impagos, y una larga ristra de asuntos que son inimaginables para un club de fútbol profesional que se precie. Denuncian determinadas actuaciones del club que van en contra de las medidas básicas contra el COVID-19. Se refieren al viaje de vuelta, viaje fallido hacia Miranda. El partido, por cierto, se juega mañana a las 7 de la tarde. Todas estas faltas de medidas, dicen los jugadores, ponen en peligro nuestra salud y la de nuestras familias, y se han traducido, entre otros, en 2 casos más positivos de COVID en el primer equipo, que se suman a los otros 4 casos que hay en la actualidad. Dicen también en la nota: el director deportivo, ex compañero de muchos de nosotros, pese a ser el encargado de la interlocución con la directiva, apenas aparece en el día a día y cuando lo hace no ofrece soluciones. Y acaban diciendo: nos sentimos desamparados por el club y cansados de tener que vivir constantemente situaciones como las que hemos descrito anteriormente. Y en las últimas horas, un comunicado de los cuerpos técnicos de los equipos femeninos de categoría nacional y equipos masculinos de fútbol base, desde el Benjamín B hasta el Juvenil B del Rayo. Quieren hacer patente, dicen, nuestro desconcierto y preocupación con la situación laboral y deportiva que a día de hoy estamos experimentando. La situación de los cuerpos técnicos no se ha cerrado, ni tan siquiera se han determinado las condiciones laborales y económicas de los distintos profesionales que desarrollamos la actividad cada día, quedando además pendiente la retribución correspondiente al trabajo realizado todos estos meses, es decir, que denuncian impagos. Desarrollamos nuestra actividad sin apenas ropa oficial, tanto jugadores como técnicos. No existen actualmente ni servicios médicos ni de fisioterapia, además de tener que trabajar con material propio de los entrenadores, obviamente pagado por los mismos. Todos estos condicionantes, dicen, hacen que la situación empiece a ser insostenible. Los entrenadores, junto a sus respectivos cuerpos técnicos que formamos las diversas categorías del Club Rayo Vallecano, manifestamos nuestra máxima disconformidad con la situación de incertidumbre que actualmente existe en el club y solicitamos que esta situación se regularice a la mayor brevedad posible. Está claro que el Rayo tiene que reaccionar cuanto antes, arreglar todas estas situaciones y salir públicamente para dar una explicación de todo lo que ha acontecido durante los últimos 48 horas, que han dado un éxito deportivo, sin duda, con el triunfo frente al Elche y un claro fracaso institucional. 1:38, continuamos. Este fin de semana tuvo un triunfador más y un palo también para un grande.
Jodidos, enfadados, molestos, de todo, todo, todo. Cuando pierdes una final, tienes todo lo malo que, todos los sentimientos malos que puedas tener, los tienes.
Las dos caras de la moneda. Este es Griezmann, enojado al final del partido, eso que había marcado 2 goles. 3-2 perdió el Barcelona con un golazo de Iñaki Williams en la prórroga. Sequía prolongada del Barcelona y triunfo muy importante para el Athletic de Bilbao, Rodrigo de Pablo.
Sí, es la tercera Supercopa del Athletic y seguramente es la más meritoria por haber tenido que ganar en 3 días al Real Madrid y al Barça. Las otras dos las consiguió con el formato antiguo, partido único, y yo creo que es un mérito descomunal que un equipo del perfil del Athletic pueda cargarse a los dos gigantes del fútbol español en tan solo 3 días. Además, ayer teniendo que remontar 2 veces el partido por esos 2 goles de Griezmann y luego teniendo que voltear con los tantos de Marcos, de Villalibre y de Williams. Si nos ceñimos al bando rojiblanco, creo que a veces un sonido vale más que 1000 palabras. Esto no lo he inventado yo, pero es que es así. Si escuchamos cómo se vivieron los últimos instantes del partido en el banquillo del conjunto vizcaíno, entre los futbolistas que habían abandonado ya el rectángulo de juego, como Íñigo Martínez, al que se le escucha en algún momento de este fragmento sonoro, pedirle a Jesús Gil Manzano que pitara cuanto antes el final del partido.
¡Vamos! ¡Jesús!
¡Está acabado!
Y ahí pitaban el final del partido Jesús Gil Manzano y por fin llegaba la ansiada Copa. Luego tuvimos interpretación sui generis de Villalibre en el medio del campo, Rodrigo.
Sí, digamos que la nueva realidad no aconseja grandes aglomeraciones, así que no va a haber gabarra, no va a haber multitudes frente al Ayuntamiento de Bilbao, pero el festejo ya comenzó anoche y el maestro de ceremonias fue Villalibre, el que marcaba uno de los dos goles, el que propició también la expulsión de Leo Messi y el que agarró la trompeta sobre el césped del Estadio de la Cartuja de Sevilla.
Un parto bien aprovechado, a ser Villalibre, que hizo el 2-2 prácticamente en el minuto 90 y luego amenizó la fiesta de los rojiblancos, Rodrigo.
Bueno, yo creo que era su noche, ¿no? La noche de todos los futbolistas y de los seguidores del Atleti de Bilbao, porque es que si se hubieran puesto a escribir el guión del partido seguramente no les habría salido tan bien. Incluso con ese último gol en la prórroga, cuando un gol ya decantaba la balanza y que llegara de la manera que lo hizo, en el caso de Iñaki Williams, con un derechazo tremendo, maravilloso, que se fue a alojar en la escuadra izquierda de la portería de Ter Stegen.
Hemos creído en nosotros, sabíamos de las capacidades que teníamos para ganar el partido y muchas veces todo se resume en corazón y fe. Hemos tenido que tirar de garra, de lo que es el Atleti, de no rendirse, de pasión. Sabíamos que a un partido todo puede pasar y hemos intentado minimizar sus ocasiones y creo que somos justos vencedores de esta Supercopa.
Hay algunos entrenadores que nacen con estrella y seguramente Marcelino sea uno de ellos. Solo 2 semanas trabajando en el club y ya el primer título, y en un club en el que ganar títulos no es normal, como el Athletic de Bilbao. Ya le había ganado Marcelino la Copa del Rey al Barça con el Valencia hace muy poquito tiempo y ayer festejaba ese primer título de rojiblanco, aunque quería atribuir el mérito a sus futbolistas.
Este cuerpo técnico orgullosísimo de los futbolistas. Es increíble que en 14 días con ellos nos hayan hecho campeones. Jugamos un grandísimo partido. Quien ha devuelto la confianza y la satisfacción a los aficionados han sido los futbolistas. Con tan poco tiempo de trabajo, yo no soy el principal responsable de esto, son ellos. Ellos, con su trabajo, con su esfuerzo, con su capacidad, han logrado esta Supercopa ganando al Real Madrid y al Barça. Así de fuerte suena, así de satisfechos estamos todos con estos jugadores.
Estuvo muy elegante Marcelino al finalizar el partido, también la plantilla, el presidente del Atleti, recordando el trabajo hecho por Gaizka Garitano y su cuerpo técnico, entre ellos estaba Pachi Ferreira, el que fuera jugador del Atlético de Madrid, que también tienen una buena parte de este título, porque Marcelino apenas lleva 12 días dirigiendo al equipo. Y luego está la parte blaugrana, decías en el prólogo del programa, la larga sequía de títulos del Barça y el palo que significa esto, porque al fin y al cabo es un título, Rodrigo.
Sí, son tiempos sombríos, hombre, la Supercopa lo que más ilusión hace ganar, ni siquiera es el que más queda en la vitrina, ni el que tiene un lugar más preferente en el museo del club, pero son tiempos sombríos y anoche fue un nuevo indicio más de que la cosa está bien. Allí en el campo solo Griezmann estuvo a nivel y sostuvo con 2 goles, también cumplieron futbolistas como Jordi Alba o como Araujo.
Se va a interrumpir la comunicación que ya estaba fallando. Efectivamente, el mal momento, el del Barcelona, un Barcelona que lo tuvo en la mano Carlos y que sí, le quitaron el 2-2, el título ya con el gol de Villalibre en el minuto 90 y luego el golazo de Williams. y el palo que significa, sobre todo porque el equipo yo creo que necesita confianza, necesita triunfos en el momento en que se encuentra, ¿no?
Absolutamente. Bueno, está claro que es una temporada de momento similar, ¿no?, a la que está haciendo el Real Madrid, con mucha irregularidad, con muchas subidas y bajadas. Hay partidos en los que parece que despega y que tiene fútbol para mucho más, hay otros que realmente no lo demuestra, e incluso como le pasa también al Real Madrid, en diversas fases de los partidos a veces parece que está dando un nivel mejor y en otras ocasiones, como pasó ayer al final, bueno, pues ocurre un accidente, por llamarlo de alguna manera, como es que te empaten en el último minuto y a partir de ahí no sabes reaccionar con lo que todo conllevó, la expulsión de Messi, etcétera, etcétera.
Koeman decía al finalizar el partido esto.
Estamos tristes, estamos decepcionados por el resultado final. Jugamos en final para ganar y no para perder, eso sí. Y mi trabajo, bueno, mi trabajo hago el máximo que yo pueda dar. Y mi trabajo no es muy grande de ganar hoy y tampoco es muy malo de perder hoy. Yo creo que estamos en un camino, estamos en una transición del equipo y hay cosas muy positivas, pero claro que de perder hoy ha sido muy duro.
Perder ha sido muy duro, decía Koeman al finalizar el partido, y luego el encuentro acabó además con una pésima noticia para el Barça, que es la expulsión de Leo Messi, la primera expulsión con el primer equipo del Barcelona, Rodrigo.
Sí, también es un indicio, ¿no?, del partido y de la temporada que está viviendo Leo Messi en el Barcelona, un futbolista menos trascendente en el juego, ausente a veces en la forma, ¿no?, parece como que no está, y luego desesperado al final con esa acción sobre Villalibre que vio el VAR, no lo vio Gil Manzano en primera instancia. De hecho, el acta no habla de agresión, escribe el colegiado que Messi hace uso de una fuerza excesiva. Esto hay que ponerlo entre comillas porque es textual y seguramente es un eufemismo de la acción que protagonizó Leo Messi, que, no se iba lógicamente conforme con la decisión, aunque Villalibre tenía muy claro que sí era merecedor de la cartulina roja.
A mí me ha parecido clara, es verdad que yo le meto cuerpo para que no vaya hacia adelante, él se ha enfadado, me ha metido la mano en la cara y yo creo que es agresión clara. Al final es normal esa impotencia, ese minuto ir perdiendo. Pues un jugador se puede frustrar, te puede decir, levántate, no ha sido nada. Es lo normal, ¿no? Cualquiera lo haría, pero bueno, no pasa nada.
Dice Villalibre que hay claramente una agresión, es un manotazo, lo vimos todos clarísimo. Se enojó, se enfadó, perdió los estribos Leo Messi. ¿Qué le puede caer a partir de ahora a Messi, Rodrigo?
Bueno, todo parece indicar que entre 2 y 3 partidos, en virtud del artículo 56.8 del Código Disciplinario de la Federación, se cumpliría la sanción en los próximos partidos en el orden que se disputen, es decir, en la Copa y en la Liga. Si no hay agresión, no habría lugar a un cuarto partido de suspensión. En cualquier caso, la decisión será mañana y la tomará la jueza única de la Federación, Carmen Pérez, y no el comité de competición. Si atendemos a esta previsión, Leo Messi se perdería el partido de Copa del próximo jueves frente al Cornellá. Si hubiera un segundo partido de sanción el domingo frente al Elche en Liga en el Martínez Valero, y si ya hubiera un tercer partido serían los octavos de final de la Copa del Rey si es que el Barça se clasifica. No se prevé que vaya a haber un cuarto partido porque ya decimos que no se ha tipificado como agresión. Si así fuera, curiosamente, el partido que se perdería sería precisamente también el de Liga frente al Atleti de Bilbao.
Y hablando de Leo Messi, ¿cuál es la portada del equipo en el día de hoy, Carlos?
Bueno, ha concedido el director deportivo del PSG, del Paris Saint-Germain, Leonardo, una entrevista exclusiva y entre los titulares, desde luego, a nosotros el que más nos llama la atención es en el que dice: nuestra silla para Messi está reservada por si acaso. Así que, de una manera tan elocuente y sin ningún tipo de cortapisas, ofrecer casi la opción para que Messi se marche para allá, en cualquier caso suele ser llamativo.
Está claro que Messi es libre el 30 de junio,
sí,
puede ir donde
ya
quiera.
Ya puede negociar.
Ya puede negociar, efectivamente, se lo permite la legislación y no está claro que vaya a continuar en el Barcelona. Lo primero que se necesita para saber si va a continuar en el Barça es tener un presidente y eso de momento no pasa porque las elecciones ya sabéis que han sido aplazadas a causa de la pandemia. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego. She said she too young, don't want no man.
So she gon' call her friends, and that's a plan. Día de presentaciones aquí hoy en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en el Getafe, las de Aleñá y Cubo, aunque es verdad que ya han debutado, lo hicieron en el último partido frente al Elche y además lo hicieron ofreciendo buena imagen. Pero hoy han comparecido telemáticamente ante los medios, Laura.
Sí, justo hace una semana debutaban los dos en aquel partido que se trasladó al lunes a las 7 de la tarde y con la victoria ante el Elche, que ha supuesto un punto de inflexión para el conjunto azulón. Y ambos han coincidido sobre todo en el interés del Getafe y sobre todo en la figura de José Bordalás, el entrenador, por sus fichajes que han sido claves para para decidirse en venir aquí y vestir de azulonesa hasta el mes de junio. Aleñá dice que quiere volver a sentirse protagonista después de su paso el año pasado por el Betis.
Individualmente volver a sentirme futbolista, volver a sentirme protagonista, tener esta confianza que creo que aquí sí que la voy a tener, pero sobre todo mirando colectivamente, nunca individualmente. Al final quiero que el equipo vaya bien, que cumpla los objetivos. También no te voy a decir que no de sentirme otra vez futbolista, voy a tener ese protagonismo que necesito para poder desarrollar mi juego y físicamente más maduro y tengo las cosas claras.
Sabía que Koeman no contaba con él en el Barça y te recordará un poquito escuchándole a otro ex canterano del Barça y que ahora mismo está en el Getafe, que se llama Marc Cucurella y que también ha sido clave para que él se decida para estar ahora mismo
íntimo
en el
amigo suyo.
Junta Azulón.
Cuando tienes un amigo que he compartido, como tú dices, muchos años en Can Barça, pues al final tenía mucho contacto con él, me habló muy bien del club, de la gente que trabajaba. Es lo que tú dices, la palabra de un amigo, pues me fío mucho y me dijo que aquí iba a estar muy bien, que iba a estar a gusto, que es un gran club, que es como una familia, y la verdad que así ha sido y estoy muy feliz otra vez de volver a compartir vestuario con él, tiempo con él, y la verdad que también sí, es verdad que ha sido clave porque hemos estado en contacto pues diariamente.
Tuvo un gran debut sin duda Aleñá, que fue titular en ese partido ante el Elche. Dice que sabe, o lo que le ha pedido Bordalás sobre todo, es que esté muy comprometido en defensa, que no es el típico juego a lo mejor que él va a tener y que tiene que estar muy muy comprometido en esa faceta.
Y se vio muy claramente en Elche.
Y se vio en Elche. Y bueno, y luego está la figura también de Take Kubo, también una de las preferencias o peticiones de Bordalás desde hace tiempo para que llegara cedido desde el Real Madrid. Y bueno, pues él también lo tenía claro, sabía que aquí iba a tener protagonismo, iba a tener minutos, y el japonés, con un perfecto castellano, eso sí, porque lleva viviendo aquí toda la vida, pues ha hablado de que no tuvo ninguna duda, aunque tuvo bastantes más ofertas.
Soy joven, necesito minutos, como tú has dicho, necesito sentirme futbolista, y el porqué del Getafe es que son los que pusieron más interés en mí y más confianza, y eso me gustó desde el principio. Y también la verdad que hubo otras ofertas, pero yo solo pensaba en Getafe y aquí estoy.
Le hemos preguntado también a Ángel Martín, al director deportivo, sobre si va a haber más fichajes en este mercado de invierno. Y bueno, pues balones fuera. Dice que de momento están estos dos, que eran dos peticiones desde hace mucho tiempo de Bordalás y que van a mejorar sin duda el equipo y que siempre están abiertos a cualquier posibilidad.
Y podría haber salidas, ¿eh?, de gente que no cuenta mucho con ellos Bordalás y que se ha visto muy claro, como es el caso de Palaversia o Diaby, por poner un par de ejemplos. Esto en el Getafe, dos incorporaciones y una en el Fuenlabrada, un futbolista de la cantera del Atlético de Madrid.
Borja Garcés, que le conocemos bien aquí en Madrid al tanto, llevaba cuatro goles con el filial en lo que llevamos de temporada. Ya lo quisieron también en el verano, fue una petición también de en este caso Sandoval a la dirección deportiva del Fuenlabrada, no pudo ser entonces, sí ha sido ahora, y ha hablado Borja Garcés que también le ha decidido mucho el estar con otro ex compañero suyo como Pinchi. De hecho los dos jugaron el otro día juntos en ese partido de Copa del Rey ante el Fuenlabrada. Se define, por si alguno no lo sabe, alguno de nuestros oyentes, cómo es Borja Garcés, pues así se define él.
Me defino como un jugador rápido, fuerte y con muy buenos movimientos, y después lo que todo un delantero tiene, que es gol. Y bueno, podría mejorar en todo, o tengo que mejorar en todo, si quiero jugar en grandes ligas.
Humilde también, que tiene que mejorar mucho para jugar en grandes ligas como es la segunda división, y le hemos preguntado por su ídolo. Atención.
Sobre todo Fernando Torres, que es mi ídolo, pero luego también me he fijado en muchos delanteros como Villa, Ronaldo Nazario, Diego Costa, pero sobre todo me quedo con Fernando, que además ha dado muy buenos consejos, también con Diego Costa y Álvaro Morata, que he entrenado con ellos y he aprendido mucho de ellos, y también me han dado consejos, pero sobre todo Fernando. Fernando, el día del partido estuve hablando con él por la mañana y me dio muchísimos consejos, que es lo que me queda.
Pues va a jugar en un estadio que lleva el nombre de su ídolo y ya se parecen algo a Dembélé, porque los dos tienen como ídolo a Fernando Torres. En este caso, Borja Garcés tiene ADN 100% rojiblanco. Vamos con baloncesto. Copa del Rey, sorteo de la Copa del Rey esta mañana en el Palacio de los Deportes. Real Madrid-Valencia, Carlos.
Real Madrid-Valencia, qué partidazo, sí. Qué duelo, qué combate.
dos equipos de Euroliga, seguramente la bola más peligrosa para el Real Madrid, que era cabeza de serie, pero esto tienen los sorteos. El partido se va a jugar seguro el jueves 11 y la buena noticia es que el Madrid va a tener un día más de descanso si llega a semifinales, porque por ser primero de la liga regular tiene ese privilegio al final de la primera vuelta. Valoración hace unos minutos de Alberto Herreros aquí en el Palacio de los Deportes, donde se ha celebrado el sorteo de la Copa Madrid 2021, reconoce que seguramente era la peor bolita para el Real Madrid.
Nos ha tocado Valencia Basket, que yo creo que es el equipo más potente de los que nos podía tocar, y nada, va a ser el partido estrella de los cuartos de final, y vamos a intentar ganar para intentar estar en semifinales.
Real Madrid-Valencia, que realmente es una eliminatoria muy peligrosa. Te he oído antes lo de la semifinal, si el Real Madrid pasa, también ahí hay curvas, ¿eh?
Sí, Tenerife o Burgos. Bueno, puede parecer más sencillo, ¿no?, por nombre, pero gran campaña de los dos. La Copa va a estar muy igualada. Es verdad que si el Madrid pasa, tiene una gran oportunidad de jugar otra final de la Copa del Rey. Valencia le ganó fácil en el Palacio, en el partido de Euroliga, en el amanecer de la temporada, pero el Madrid ganó en la Fonteta el encuentro de la liga regular de la competición ACB. Así que si el Madrid supera la eliminatoria, Tenerife o Burgos, y en el otro lado del cuadro del Toro, Barcelona contra Unicaja y Baskonia contra Juventud, se podrían cruzar Baskonia y Barcelona en semifinales si cumplen el pronóstico.
Pues ese es un cuarto de una semifinal, vamos, de muchísimo riesgo para el Barça. El Baskonia es el vigente campeón de liga. ¿Y sin público o con algo de público, Carlos?
Bueno, parece temerario, ¿no?, pensar en que haya público de aquí al 11 de febrero. Hay que ser realista. La ACB quiere pelearlo. Están hablando con el Consejo, con el Gobierno. Pero en la tercera ola está subiendo. Ya digo, de forma realista, creo que va a ser la Copa del Rey a puerta cerrada. Y es una pena, porque es la fiesta del deporte y del baloncesto español. Esto ha dicho Alberto Herreros, que ya asume como costumbre, qué pena, ¿no?, jugar sin público en los eventos deportivos.
Estamos acostumbrados ya, lamentablemente, a jugar sin público, ¿no? Es una pena, porque es una competición que atraía a mucha gente, que venía a muchas aficiones. Pero bueno, yo creo que estamos los dos, tenemos la suficiente experiencia como para de haber jugado sin público. Nos hemos enfrentado, nos conocemos muy bien, y el que esté un poquito más acertado y el que esté mejor es el que va a ser el que se lleve esta eliminatoria, que es muy igualada.
Desgraciadamente, por tanto, sin público. Esta mañana, por cierto, se reunía el presidente de Estudiantes, Fernando Galindo, con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Asunto de la nevera, ya sabéis, ese techo que se vino abajo, la remodelación de la instalación. Un Estudiantes en el que ha entrado el COVID con fuerza en el vestuario, Carlos, ¿eh?
Pero un brote de manual, ¿eh? De momento 4 positivos. Hay preocupación, evidentemente, con la situación sanitaria. Lo mejor es que son asintomáticos o con síntomas muy leves. Y en lo deportivo, 4 partidos aplazados. Barcelona y Obradoiro, ya los conocíamos, el pasado domingo y el próximo jueves. Se aplaza también, noticia de hace unos minutos, el partido contra La Peña, previsto para el próximo domingo a las 8. Y tiene aplazado al 3 de febrero el encuentro contra Zaragoza por culpa del temporal. Es decir, de momento 4 aplazados. Va a estar José María mínimo un mes sin jugar. Y cuidado, que luego para la competición por la Copa. O sea que Estudiantes en una situación bastante delicada.
¿Algo más?
Nada más, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, Blas. Cerramos aquí el baloncesto y cerramos con balonmano. España en el Mundial de Egipto le ganó por 27-26 a Polonia. En el otro partido, Túnez y Brasil empataron a 32. Este es Dani Dusevalle, jugador de la selección.
Hemos hecho un partido correcto, hemos tenido muchas situaciones que no hemos sabido aprovechar de lanzamiento. Creo que su portero ha estado a buen nivel y nada, ellos son un equipo que ha peleado igual que nosotros los 60 minutos. El partido se podría haber ido hacia cualquier lado y hemos sabido dar un paso adelante, ¿no?, para poder llevárnoslo nosotros.
Mañana martes jugamos contra Túnez. Necesitamos ganar para no complicarnos la vida de cara al pase a la siguiente ronda, porque no se trata solo de pasar, sino de pasar con puntos para estar en la parte de arriba y poder llegar a las últimas rondas. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con noticias, 14 horas, más deportes. Esta tarde aquí con la transmisión del partido entre el Real Madrid y el Estrella Roja de la Euroliga. Y después con Madrid al tanto con José Luis Poblador. Volvemos mañana a la una. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.